Quisiera que abrieran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan. Tuvimos unos cuantos estudios el mes pasado. En Juan. Y quisiera con la ayuda del Señor en esta noche poder terminar el estudio de la última cena del Señor. En los capítulos 13, 14, 15 y 16 encontramos las palabras del Señor Jesucristo durante la cena. No solamente era una sencilla cena, sino que el Señor empezó a prepararlos la cena, prepararlos para su muerte y prepararlos para su ausencia después que Él ascendiera al cielo. Miramos 10 enseñanzas, ya hemos visto 6. En esta noche terminaremos los últimos 4 que el Señor les enseñó a sus discípulos durante la última cena. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el Señor les enseñó acerca del servicio? Podemos decir que el ministerio de Jesús puede ser resumido con las acciones y las palabras cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y estudiábamos eso hace algunas semanas atrás acerca de la importancia del servicio. También la enseñanza a Judas y lo que pudimos ver a través de la negación de Judas. Y antes de la negación de Judas, Cristo le dio una oportunidad de arrepentirse. Judas no se arrepintió hasta después de haber entregado al maestro, y hablábamos la enseñanza importante de acerca de Judas. También Cristo habló con Pedro y miramos ahí la enseñanza que él le dio a Pedro, que le iba a negar, que él iba a renunciar. Conocer a Cristo Jesús. También encontramos el tercer mandamiento, y no está allí, es el nuevo mandamiento, la importancia de amarnos los unos a los otros. La quinta enseñanza es de que Cristo es el camino al Padre, que Él va a llegar al Padre, Él va al Padre y Él es el camino hacia el Padre. Y Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede conocer al Padre sin conocer a Jesucristo. Y miramos esa enseñanza también. Y también miramos, ahí está el tercero, y la sexta es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ha de revelar las cosas. Y la promesa y todo lo que iba a ser el Espíritu Santo, y eso miramos en el capítulo 14 y el capítulo 13 también, la esperanza o la promesa del Espíritu Santo. Muy bien, al ver John, are you back there? Can you take me to the number 7? I don't know what slide that is. 16? Can you punch me that one? It says, La Vid, capítulo 15. En el capítulo 15, miramos la séptima enseñanza que Cristo le da a sus discípulos. En el primer versículo, el Señor dice: Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Cristo es la fuente de la vida. Al darnos ese cuadro, me tengo que preguntar, al ver y leer las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, tengo que hacerme la pregunta: ¿por qué es que Jesús dice estas palabras? Ahora, recuerda lo que está por suceder. Cristo le está dando unas últimas instrucciones a sus discípulos. En algunas horas, Jesús va a ser traicionado por Judas. Pero antes de la entrega, Cristo y sus discípulos se encuentran en el aposento alto y les está dando estas enseñanzas últimas. Están celebrando la Pascua. Y les dice: yo anhelaba comer esta Pascua con ustedes porque va a ser la última vez hasta que lo celebramos en los cielos. Después de lavarle los pies a los discípulos y después de contarles de las cosas que iban a suceder, la Biblia nos dice que después de todo esto se fueron. Mateo nos cuenta la historia que después ya de todas estas palabras que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, cantaron un himno antes de ir al Monte de Olivos para orar. Yo estoy seguro que Cristo, al saber las cosas futuras, sabiendo que el tiempo se estaba acabando, el tiempo que él iba a estar con sus discípulos, y todavía tenía muchas cosas que compartirle a sus discípulos, y en el capítulo 15 empieza o continúa diciéndoles: yo soy la vid verdadera. Jesús era el gran maestro. Él sabía cómo ilustrar. Él llevaba a la audiencia a un lugar donde podían imaginarse con cosas alrededor de ellos para poder traer una aplicación o un entendimiento de las cosas espirituales, cosas celestiales, cosas del cielo. Y él usaba cosas terrenales para enseñar a la multitud, y hoy en día es efectivo porque nos da y nos ilustra y nos da una imagen de las cosas que Cristo les enseñó a sus discípulos. Cristo le enseña y le dice a sus discípulos que Él es la fuente de la vida. Cristo es la fuente de la vida, y no hay nada ni nadie que puede dar vida más que Cristo Jesús. Los doctores y la ciencia pueden aumentarse y pueden hacer muchas cosas con la ciencia, pero la verdad es de que si Cristo no lo permite, no hay vida. Cristo es la fuente de la vida. Y al leer y continuar leyendo, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 3. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cristo es la fuente de la vida. Yo soy, dijo Jesús, la vid verdadera. La vida, la fuente de la vida. Yo soy la vid verdadera. Cristo nos enseña algunas cosas que, como fuente de la vida produce fruto. Si no hay vida, no hay ¿qué? Fruto. Esto es importante porque esto nos da el cuadro de la vid, la viña. Cristo dice que Él es la vid verdadera y todas las ramas o los pámpanos somos nosotros. Y mientras nos mantenemos conectados a la vid verdadera, que es la vida o que da vida, la vida en Cristo Jesús produce fruto en nosotros. Esto es importante, porque la Biblia nos enseña que íbamos a ser sus testigos y el mundo iba a conocer que éramos sus testigos a través de nuestro fruto. El fruto que producimos, estamos demostrando que hay vida en nosotros. Cuando no hay fruto, no hay vida en nosotros. Cristo es la vid produce vida, y aquellos que permanecen en Cristo, conectados a la vid verdadera, quien es Jesucristo, quien da vida, son los pámpanos, y todos los pámpanos que producen fruto permanecen en Cristo Jesús. ¿Cuál es el fruto que deberíamos de producir? La semana pasada compartíamos con los hermanos de Desert Hot Springs, a través de la obediencia de Ruth. Después de que ella tuvo valor de cambiar su cultura, adoptar una cultura que no era de ella, después de mantener ese valor, ella obedeció a su suegra cuando le dijo: ve a la casa de Bus y haz lo que te mando. Y ella fue y lo hizo. Y por causa de esa obediencia, el Señor la honró. Es importante el fruto que usted y yo estamos dando, porque el fruto atestigua a quién estamos conectados. Si el fruto es fruto malo, estamos conectados con algo malo. Pero si el fruto produce vida, estamos conectados ¿a qué? A la vida que es Cristo Jesús. Hay que saber qué tipo de fruto estamos produciendo. ¿Y qué tipo de fruto deberíamos de producir? Número uno, obediencia. Es en contra de nuestra naturaleza el obedecer. Porque desde pequeños ya sabíamos cómo desobedecer. Pero a través de la corrección y la disciplina aprendimos a obedecer. ¿Me están entendiendo? No es en nuestra naturaleza obedecer. Pero aquel que permanece en Cristo Jesús, quien da la vida, aquel que permanece a la vida verdadera, produce fruto. Y el primer fruto es fruto de obediencia. Hay que aprender cómo obedecer al Señor. No solo en las cosas que queremos o que nos gusta, pero aún en las cosas que no nos gusta hacer. Cuando Dios dice hazlo, hay que hacerlo. Cristo dijo estas palabras: si me amas, si me amas, guarda mis mandamientos. Haz lo que te mando hacer. Es importante el fruto de la obediencia. Cristo es la fuente de la vida. Y aquel que produce fruto, produce obediencia. A veces hemos sido desobedientes al Señor. Y el Señor llega y nos castiga y nos disciplina o nos redarguye por lo menos. Y nos arrepentimos, el Señor te hubiera escuchado. Pero para la otra. Y llega la otra y nos acordamos. Y decimos, más vale hacerlo. Es mejor obedecer al Señor. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Y eso es lo que miramos en el libro de Ruth. Es importante la obediencia al Padre en todo. Esto encaja en el contexto porque aquellos que aman a Cristo obedecen los mandamientos de Cristo. Obediencia. Número dos. El fruto tiene que reproducir. Usted sabe que cada fruto tiene una semilla y la semilla se planta y la semilla muere y luego nace en una plantita, si es de tomate, de melón, de chile, qué sé yo. Usted sabe. Pero si el pámpano no produce fruto, ¿cómo sigue reproduciendo? ¿Sí? Ahora, miren el cuadro que Cristo nos pinta. Yo soy la vid, yo soy la fuente de la vida, y todo pámpano que permanece en mí produce fruto. Y el primer fruto es el fruto de la obediencia. El segundo fruto es la reproducción, porque el fruto debe de reproducirse. Esto es importante y esto encaja en lo que estamos leyendo aquí, porque el creyente reproduce. ¿Sabe qué? Cuando hay reproducción, hay señales de vida. Esto está funcionando. Esto está trabajando porque hay vida. Cristo es la vida. Y todos aquellos que permanecen en Cristo reciben vida, obedecen y reproducen fruto. My pad turned off, Jonah. Where are you? I'll get my notes from down here. Hay que entender que aquellos que reproducen fruto están dando señales de vida. Cristo es la vida y Él nos da la habilidad de reproducir. ¿Reproducir qué? A ir a ser otros discípulos. ¿Ah? Reproducir creyentes, discípulos. Discipular aún nuestra propia familia, padres, discipulando a sus hijos, madres, a sus hijas. Y sigue la familia creciendo en Cristo Jesús, hermanos con otros hermanos, hermanas con otras hermanas. Y sigue el proceso de la reproducción a través del discipulado. Y número tres, la vida que produce fruto es obediencia, reproducción y también el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, dominio propio. Esto es evidencia del fruto. Esto es obediencia, que estamos conectado a la viña o a la vid que da vida, cuando estamos produciendo o reproduciendo obediencia, reproducción, otros discípulos y también el fruto del Espíritu. Mira lo que dice Mateo capítulo 7. Versículos 16 al 18 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos o frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que, ¿cuál es el fruto que deberíamos de producir para demostrar que estamos conectados a la vid verdadera? Obediencia, reproducción y el fruto del Espíritu. Es la obediencia a la palabra de Cristo. Algo que trae vida a nuestro ser. Algo que Cristo produce en la vida del creyente es la obediencia. Así como Cristo fue obediente hasta morir en la cruz, el creyente tiene que ser obediente a los mandamientos del Señor y al mover del Espíritu Santo en su vida. La reproducción de nuevos creyentes es algo que Cristo ha puesto dentro de nosotros, de la habilidad de discipular. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, la importancia del discipulado y la reproducción. Desde que estaban los jóvenes tenía ese anhelo de reproducir más jóvenes, líderes que llegan a tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, que cuando sean grandes no se apartan de él. Eso es el discipulado. Después el Señor me llevó a poder entrenar a maestros. Mañana voy a estar en Los Ángeles con 50 maestros y vamos a empezar un discipulado de un mes entero de cómo discipular. Eso es importante, la reproducción. Y luego el fruto del Espíritu, que es el producto de una vida en Cristo Jesús. Que Cristo está obrando en el creyente, va a haber evidencia de fruto del Espíritu. Eso es obvio. Tiene que haber evidencias de que estamos conectados a la vid verdadera, quien es Cristo Jesús. Take me to the next slide. Cristo dijo, yo soy la vid. Y luego dijo, y nosotros somos los pámpanos. En el versículo, él tiene algo que enseñar acerca de los pámpanos. En el versículo 2. Y en el versículo 6 nos habla de aquel pámpano sin fruto. Mira lo que dice el pámpano sin fruto. Go ahead and put it up there. Sin fruto. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. 6. El que en mí no permanece será echado como será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué no te sorprende a ti? Porque a mí me sorprende que al leer esto, me sorprende que va a haber pámpanos que están conectados a la viña o a la vid que da vida y no producen fruto. ¿Qué no te asombra eso? ¿Cómo es posible que aquellos que están conectados con Cristo no van a producir fruto? Yo creo que Cristo aquí está demostrando dos tipos de pámpanos. Por el superficie, por lo fuera, podemos pensar que el jardinero trata los dos pámpanos de la misma manera. Pero la Biblia dice que el jardinero viene y corta el que no produce fruto. El que no ha aprendido a servir no sirve. El que no ha aprendido a producir fruto es echado. Es cortado y echado en el fuego. ¿Serán estos los mismos tipos de pámpanos que están conectados a la vid? Es lo que nos dice la palabra. Aquellos que no permanecen, aparentan permanecer, pero por dentro no permanecen. Esto me dice a mí que en las iglesias hay dos tipos de pámpanos. Aquellos que vienen y aparentan estar conectados, pero no producen fruto. Dice, esos serán cortados. Esos serán echados fuera. Hechos al fuego. ¿Sabe que una vid, una viña saludable siempre da retoños después del cortarse? Y esos retoños crecen en pámpanos. Así que aquellos pámpanos nuevos empiezan a crecer si no tienen ningún entrenamiento o algún alambre donde colgarse. Empiezan a colgarse hacia abajo y crecer por la tierra. Están vivos, pero por estar en la sombra no pueden producir fruto. Necesitan la luz del día para producir fruto. Pero si caen para abajo y se extienden en la sombra de los otros pámpanos, nunca va a producir fruto. ¿Qué tiene que ver esto? Porque aquel pámpano que no busca estar en la luz, que es Cristo Jesús, que dice la palabra del Señor, que andemos en luz porque somos luz, y no en la oscuridad porque ya no pertenecemos a la oscuridad. Pero aquellos que quieren y les gusta todavía permanecer en la oscuridad nunca producirán fruto, porque les gusta la oscuridad. Pero la palabra del Señor dice que la luz descubrirá lo oculto. Tarde que temprano nuestro pecado os descubrirá, lo que hemos escondido. Pero aquellos que andan en la luz no tienen de qué esconderse, porque andan caminando de acuerdo a la voluntad del Señor Jesucristo, obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, produciendo fruto. El versículo 2, el pámpano que no da fruto es como el creyente que no ha sido discipulado, no ha sido entrenado, no sabe cómo vivir una vida cristiana. Y dice que la palabra del Señor, que el Padre, que es el jardinero, cortará. El deseo del Padre es que todos aquellos que permanecen en Cristo producirán fruto para traer gloria al Padre. Que podamos permanecer en Cristo. Y aquellos que permanecen en Cristo y que andan en luz producen fruto. Los versículos 2 y 3 y 4 nos habla de el segundo pámpano, a los que producen algún fruto. Versículo 2 dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No todos los pámpanos producen mucho fruto. Hay algunos que producen por allí de vez en cuando. Nosotros tenemos una viña en la casa de mi mamá y de vez en cuando daba uvas. Hasta que se compuso bien como debería de crecer, y cada año nos da uvas pequeñitas, de las pequeñitas, pero uvas dulces. Pero nos acordamos de aquella vez que no daba uvas. O de vez en cuando le salía una uva. Aquellos que han trabajado en el jardín o han tenido su propio jardín, cuando siembran un tomate o siembran una sandía, por ahí le sale uno y gloria a Dios. Pero al vecino le salió el doble. No todos los pámpanos producen la misma cantidad de fruto. Ahora, no hay que confundir la cantidad con la cualidad. Decía el hermano en la mañana, Dios no busca números, sino busca discípulos, aquellos verdaderos. Si son pocos, que sean pocos. Cristo buscó a 12, no llamó a la multitud. La multitud le seguía, pero a los doce él ministraba día y noche a sus vidas. Porque sabían que ellos iban a producir cualidad. La cantidad no tenemos. Las iglesias se llenan los domingos por la mañana, pero Dios busca la cualidad. Lo importante es la cualidad del fruto. Así que cualquier fruto producido en nuestra vida de obediencia, reproducción o el fruto del Espíritu es buen fruto. Porque Cristo nunca va a producir fruto inferior. Una vez ha plantado algo y le ha salido medio raro. Si el tomate es redondo, te salió medio cuadrado. O con un chupete por un lado y parece como que está distorsionado. Cristo no produce ese tipo de fruto. Cristo produce fruto en perfección. Y todos aquellos que nos mantenemos en Cristo Jesús, producimos fruto porque viene del pámpano el que da vida. Y luego también Cristo habla en versículo 5, 7 y 8. Aquellos pámpanos que dan abundante o en abundancia o dan mucho fruto. Mira, dice, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Sabiendo que sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo no hay ninguna buena obra que podamos agradecerle al Señor ni darle gloria, porque ya no viene del Padre, sino viene de nuestro egoísmo. Pero todos aquellos que permanecen en Cristo producen mucho fruto. Mira lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 8. Como en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto, no de vez en cuando, pero mucho fruto, y seáis así que mis discípulos. Cristo nos llama a producir mucho fruto, no nomás una manzana de vez en cuando, no nomás un gozo de vez en cuando, o paz de vez en cuando, o benignidad de vez en cuando, no, pero que produzcamos mucho fruto. Aquellos que permanecen a la vid, y la enseñanza y la conclusión de esta porción de escritura es de que Cristo es la vid verdadera y Él produce fruto en sus pámpanos o a través de sus pámpanos. El fruto que Cristo produce en nosotros es bueno. ¿Cuánto fruto estamos permitiendo que Cristo produzca a través de nuestra vida? Si no hay fruto, dice la Biblia, que ese pámpano será cortado. Si hay algún fruto o una abundancia de fruto, ese es de Cristo. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo? Y luego sigue el Señor hablando en su relación con el mundo. Take me to the next slide. En el versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cristo son palabras fuertes que él da. El mundo que yo hice. Yo hice ese mundo. Yo estaba en la creación. Pero el hombre me rechazó. El hombre me aborrece. Me odia. Usted lo puede ver hoy en día. Que no quieren tener nada que ver con Cristo. Las escuelas, el gobierno, en donde quiera que vayamos, no quieren nada con Cristo. El mundo aborrece a Cristo. Y le dice a sus discípulos: y porque ustedes no son del mundo y yo los escogí, a ustedes le van a aborrecer también. Les van a odiar. Porque ustedes no son del mundo. Ah, mira, el versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo está recordándoles. Hace algunos minutos les lavó los pies. Y les dijo estas palabras: el siervo no es mayor que su señor. Y luego les dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cuál era su pecado? De acuerdo a Juan capítulo 9, versículos 39 al 41, go ahead and put that on there. Dice: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Cristo le respondió en el versículo 41: si fueras ciegos no tendrás pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuál era su pecado? De acuerdo a Juan capítulo 15. ¿Cuál era su pecado? El negar que Cristo es el Mesías. Mira. La negación principal que nos separa de todo culto o toda otra religión es de que ellos niegan que Cristo es el Mesías. Aún el judío, él no es el Mesías, él no es el Salvador del mundo, y le van a creer al anticristo. Pero la iglesia verdadera, los discípulos de Cristo, han creído que Cristo, el que vino hace 2000 años, él es el Mesías y él es nuestro Salvador. Y porque le hemos creído al Salvador, dice la palabra del Señor, que el mundo nos aborrecerá. Luego dice el 23: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Esa es la relación que Cristo iba a tener con el mundo, que el mundo lo iba a negar. Usted lo ve hoy en día. Niegan a Cristo como el Mesías. ¿Cómo es posible que Cristo es Dios? Es posible. ¿Cómo es que la crucifixión de Jesucristo es suficiente para perdonar mis pecados? Es suficiente. Cristo es nuestro Salvador. Tan sencillo así. Y el que tuviera ese fe que Cristo murió por sus pecados, el que se arrepiente de sus pecados y pide que Cristo sea el Salvador de su vida, ese es discípulo de Cristo. Ese recibe vida eterna porque Cristo es la vid. El mundo me aborrecerá. Y también ustedes aborrecerán. Y van a aborrecer o a odiar a los discípulos porque odian al Mesías. Por no creer en Cristo, no creyeron en el Padre. Y porque odian a Cristo, odian al Padre. Y luego mira lo que dice el versículo 26. Pero cuando venga el ¿quién? Consolador. A quien yo os enviaré del Padre. Él, ¿quién? El Espíritu, el Consolador, dará testimonio acerca de mí. La palabra testificar o testimonio viene de la palabra martir. El mártir es aquel que por su muerte atestigua en quien han creído. Los discípulos a quien Cristo está hablando ahorita en este pasaje fueron mártires. Murieron confesando que Cristo era el Señor, que Cristo era el Mesías, y dieron testimonio del evangelio verdadero. Y no solo ellos, pero el Espíritu Santo les iba a revelar que Cristo era el Mesías y Cristo es Dios, y ellos con el Padre son uno y trabajan juntos para la salvación del hombre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Importante. Versículo 27 dice: y vosotros daréis testimonio. ¿Qué dice? También. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Mira, ¿quién iba a ser el primer testigo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a atestiguar al mundo y convencer a aquellos que necesitaban ser convencidos que Cristo es el Mesías. Y luego viene el día de Pentecostés y bautiza a los discípulos que estaban allí, 120 en aquel entonces, y fueron llenos del Espíritu Santo, y ellos fueron y atestiguaron juntamente con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y su testimonio fue suficiente para que el primer día convencer a 3,000. En alguna semana a 5,000. Y la iglesia sigue creciendo y creciendo por la obra del Espíritu Santo y aquellos que atestiguan que Cristo es el Mesías y tiene poder de cambiar vidas, y Él es el Salvador de este mundo. Y luego les dice en el capítulo 16. Versículo 16, take me to the next slide. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. He estado meditando en esa palabra. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Le está diciendo, por algunos días no me van a ver. Voy a morir. Y luego me van a ver por un ratito más y luego después me voy a ir al Padre. ¿Qué versículo tan significante de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y ellos se preguntaban entre ellos, ¿qué es esto que nos dice? Versículo 18, dicen, ¿qué es con lo que quería decir? Todavía un poco, no entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco, ¿me veréis? De cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¡Qué promesa tan preciosa! Que aquel discípulo en Cristo va a pasar por tristezas, pero aunque pase por tristezas, sabemos que el gozo viene en la mañana. Y luego les da una ilustración en el versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un hijo o un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Están tristes, porque Cristo les está diciendo, me voy a ir, voy a morir. Dice, no se turbe vuestro corazón. Yo les mandaré el Consolador y Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí. Pero un día vengo. Estaban tristes de su partida. Estaban viviendo con Él por 3 años y ahora triste por su partida. ¿Y a dónde vas? ¿Se acuerdan lo que estudiábamos hace algunas semanas? ¿A dónde vas? Yo quiero ir contigo. Y todos querían ir con él. Pero él le dijo, ustedes no pueden ir a donde yo voy. Y se pusieron tristes. Luego en el capítulo 14 Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. No se preocupen. Porque aunque yo no esté, todavía voy a estar con ustedes porque yo mandaré el Consolador. Pero no solamente paró allí. Dice, hay gozo. Porque voy a regresar. Hay gozo en la iglesia de hoy en día. Porque Cristo viene por su iglesia pronto. Eso es lo que nos mantiene en gozo. Que no vamos a tener que pasar por los problemas. Más problemas, sí, va a haber más problemas. Lo que usted está pagando por gas ahora no se compara. Lo que va a estar sucediendo en aquellos últimos días. Pero la Biblia dice que Cristo vendrá por su iglesia. Y hay gozo en nuestro corazón porque Cristo viene pronto. Su venida está cerca. Y Él nos llevará y Él nos quitará de este lugar. Ya no tenemos que pasar por ningún sufrimiento, ningún dolor. Porque a donde Él está nosotros estaremos también. Mira lo que le sigue diciendo. El versículo 25 les habló en alegorías. En versículo 29 le dijeron a sus discípulos. He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Cristo le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y luego termina diciendo en estas palabras, dice, estas cosas yo he hablado para que en mí tengáis que paz. Y dice Pablo, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad. Dos palabras muy importantes para el creyente, es paz y confiad. ¿Confiar en qué? Yo he vencido al mundo. Nos acaba de decir, les acaba de decir a los discípulos, y en esta noche lo leímos, que el mundo iba a aborrecer a Cristo. Y dijo, no te preocupes por el mundo ni las cosas del mundo, porque ustedes no pertenecen al mundo, me pertenecen a mí. Y no te preocupes por el mundo, porque yo he vencido al mismo mundo. Aquellos que me aborrecen, aquellos que me odian, van a pasar por tristezas, van a pasar por aflicciones, pero confiad y tened paz, porque yo he vencido al mundo. Cristo nos dice en esta noche, no te preocupes, yo he vencido al mundo, y porque yo vencí, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, y todo podemos hacerlo con las fuerzas y la unción del Espíritu Santo. La tristeza se convertirá en gozo. Sí, vamos a pasar por tristezas. Sí, vamos a pasar por aflicciones, hermano, usted y yo, pero confiad y tened paz, que Cristo ha vencido al mundo. Y la última enseñanza, la número 10 que Cristo les da a sus discípulos, es la oración. La oración de Jesús es importante. Porque podemos ver en todo el ministerio de Jesús, él era un hombre de oración. Aún los discípulos le pidieron a Cristo, enséñanos a orar. Cada momento que Cristo tenía, él hacía tiempo para orar. Él platicaba con el Padre. De madrugada, usted puede ver los evangelios. En la noche, a mediodía, antes de ministrar, después de ministrar, en todo tiempo él estaba hablando con el Padre. Aún enfrente de la tumba de Lázaro, alrededor de mucha gente, él oró al Padre. Cristo tenía el hábito, la disciplina de la oración. La oración, en verdad, es lo que usted y yo nos hace permanecer en Cristo Jesús. Constantemente platicando con el Padre, sabiendo que Cristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros y nosotros oramos al Padre. Y lo que veo yo, y este es uno de mis capítulos más favoritos de toda la Biblia, el capítulo 17 de Juan, donde graba la oración de Jesucristo. Ya les dio 9 enseñanzas. Y está por terminar la cena. Ya comieron. Ya se echaron su cheesecake. Como que ya se les está poniendo la hora como para dormir. Cristo no ha terminado porque los va a llevar al jardín de Getsemaní. Pero antes de ir al jardín de Getsemaní a orar, Él ora con ellos. Yo veo tres cosas importantes con la cual Cristo ora. Si usted tiene el tiempo durante esta semana, le invito a que estudie el capítulo 17, un capítulo precioso donde vemos la oración de un capítulo entero. Cristo está hablando con el Padre. Y Él hace tres oraciones muy importantes. El primero, ora por Él mismo. La importancia, si Cristo tuvo que orar por Él mismo, ¿cuánto más nosotros? Y en versículo 1, la Biblia dice que Él levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que da vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mira las palabras del Señor. Él está orando por Él mismo. La gloria que dejé en el cielo, Padre, glorifícame una vez más. Él está diciendo en pocas palabras: Padre, yo he terminado todo lo que tú me dijiste que yo hiciese cuando estaba aquí. He obedecido a la letra tus mandamientos. Ahora glorifícame, regrésame a donde yo estaba desde antes que fuese el mundo. Regrésame. ¿Se acuerda el versículo que dice que se despojó de sí mismo? Cristo le está diciendo al Padre: regrésame. Yo quiero estar a tu lado una vez más en gloria. Ya me humillé. He vivido entre los hombres. He hecho todo lo que tú me hiciste. Quiero que tú me lleves de nuevo. Glorifica a tu Hijo. Tú me mandaste para que entregase vida eterna, para que conozcan al Dios verdadero y para que me conozcan a mí. Ahora, te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He hecho todo lo que me has dicho que tenía que hacer. Ahora, glorifica a tu Hijo. Que un día pudiéramos hacer esa oración. Como Pablo dijo: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, ahora Señor, llévame contigo. Como dijo Simeón después de ver a Cristo en sus manos en forma de bebé, dijo: mis ojos han visto la salvación de Israel, ahora despide a tu siervo en paz. Podamos terminar nuestra vida diciendo estas palabras: Señor, yo he hecho todo lo que tú me mandaste que hiciese aquí. Llévame contigo, quiero estar contigo. Glorifícate. Y no solo oró por Él mismo, pero oró por sus discípulos. Dice: he manifestado, versículo 6, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste y han guardado tu palabra. Él está diciendo: los hombres que tú me diste, los 12 hombres que tú me diste que yo escogiere, yo he estado con ellos. Les he enseñado todo lo que le he tenido que enseñar y han guardado tu palabra. Estos que están conmigo, estos 11 que se han quedado conmigo, dice, ahora han conocido todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Lo que están diciendo es que han recibido salvación porque han creído que Cristo es el Mesías. Dice el 9, yo ruego por ellos. En ninguna letra de la palabra del Señor dice que María ruega por nosotros. Pero aquí en esta palabra, Cristo mismo está rogando por sus discípulos. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mira, mira, mira el proceso. El Padre, el Hijo y el discípulo. El Hijo glorificó al Padre y el Hijo se glorificó en los discípulos. Y miramos la glorificación del Hijo, porque todo lo que es importante en toda la Biblia es que Cristo reciba la gloria y la honra. Si usted lee el último libro de la Biblia, es Cristo que recibe la gloria. Y los discípulos han sido, dice que Cristo ha sido glorificado en ellos. Y luego dice el versículo 11, esta es la oración, este es el ruego. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Cristo ya está en el cielo. Dice, yo ya no voy a estar aquí, pero ellos van a quedarse en el mundo. Y yo ruego, Padre Santo, a los que me has dado. Versículo 11. Guárdalos en tu nombre. Oh, qué bonitas palabras en saber que Cristo está pidiendo que Cristo, que Dios el Padre los guarde. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Para que sean uno. Así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Mira las palabras del Señor Jesucristo. Y luego sigue hablando, diciendo, ¿dónde me quedé? El 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido. Pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Take me to the next slide. Tres cosas que Cristo ora por ellos. Número uno, para que tengan un gozo cumplido. En el versículo, en el capítulo anterior, él habla de que cuando Cristo venga, el gozo se ha cumplido. La tristeza se convertirá en gozo. Y Cristo ora por sus discípulos y le dice al Padre: Padre, que ellos puedan tener el gozo cumplido. Take me to the number 10, la oración de Jesús. Next one, the next one, the next one, and the next one. There. Y ora por sus discípulos y le dice: Padre, que tengan, go ahead, gozo cumplido. Que el gozo sea cumplido en ellos. Yo he terminado. Y porque yo he terminado, tú me enviaste y yo los he enviado a ellos. Y yo pido que tengan el gozo cumplido. Y luego, ahora, número dos, porque les guarde del mal. Dice, mientras yo estaba con ellos, yo rogaba por ellos, yo los protegía del mal, pero ahora yo no voy a estar con ellos, pero Padre, yo te pido que tú les guardes del mal. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, al saber que Cristo intercede por nosotros y Él está orando que nos guarde del mal, que el Padre nos protege todos los días de nuestra vida, que podamos ser guardados del mal. Y que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Así el Padre bendice al Hijo. Guárdalo del mal. Ayúdalo, Señor, que no se tropiece por allí. Protégelo, Señor, de los dardos del enemigo, pero para que permanece fiel en mi palabra. Yo les di mi palabra, yo oraba por ellos, yo cuidaba de ellos, pero yo ya no voy a estar con ellos. Yo no te pido que tú los quites del mundo, dice Jesús, pero guárdalos del mal. Y luego termina la tercera petición que Cristo le da por sus discípulos al Padre, es: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Para eso vino Cristo, para que a todo aquel que lo acepte como Salvador, Mesías, aquel que se arrepiente de sus pecados, el que sabe y recibe la sangre de Cristo, que es suficiente para limpiarnos de nuestros pecados, ha recibido santificación. Lo que estamos por celebrar en algunos minutos, estamos dándole gracias porque Él nos ha santificado. Somos santos delante de Él, no somos perfectos, pero caminamos hacia la perfección. Yo no soy más santo que usted, hermano, pero seguimos caminando en santidad, que es Cristo Jesús. Tengo mis fallas, pero yo le pido al Señor que cada día me santifique, y Cristo ora por nosotros que cada día santifique la iglesia, para que cuando venga Cristo encuentre una iglesia sin mancha y sin arruga, lleno del poder del Espíritu de Dios, santificados. Sed santo, porque yo soy santo. Y mira la oración de Jesús por sus discípulos, por los 11 que están allí. Y luego Cristo sigue orando, no solo por Él y por sus discípulos. Take me to the next slide. Cristo ora por los que han de creer. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe que aquel día Cristo estaba orando por usted y por mí? Por los que habían de creer somos nosotros, hermano. En aquel día Cristo tenía en su mente tu vida y mi vida. Y Él dice: por los que han de creer, por causa de estos que voy a enviar, yo oro por ellos. Yo ruego por ellos. 21. Para que sean uno. la unidad. Pablo habla a la iglesia de la importancia de que seamos uno, como Cristo y el Padre y el Espíritu Santo son uno, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, seamos uno. Y por eso Pablo habla extensamente a la iglesia de la unidad de la iglesia, para que sean uno, como tú. La gloria que me diste, versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y Cristo termina su oración diciendo que aquellos que le han conocido, yo los envío. Yo los envío para que proclamen el amor de Dios. Que proclamen el amor de Dios. Que primero experimentan el amor. Y proclamen el amor de Dios. Y Cristo va con nosotros. Y Cristo va con nosotros. Y a donde quiera que vayamos, Cristo va con nosotros. Cristo va con nosotros. Él nos envía, hermanos. Él nos envía a que demostremos el amor de Dios que usted y yo hemos experimentado. Hoy lo vamos a celebrar, pero Él pide que seamos perfectos en la unidad que es en Cristo Jesús, que donde Él está, nosotros estemos también. Demostrando el amor de Dios. Y Él termina con eso.